Vamos a pasar al segundo mensaje de esta tarde. Hermanos, estamos viviendo tiempos críticos, estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo. Y conforme pasan los días y vemos los acontecimientos mundiales, claramente podemos percibir que el retorno de Jesucristo no está muy lejano. Es lo que deseamos realmente y es lo que le pedimos a nuestro Dios constantemente, que esto se lleve a cabo lo más pronto posible. Y cuando decimos pronto, y creo que todos lo sabemos, habemos todavía de esperar algunos años, en espera de algunos acontecimientos que precisamente van a enmarcar su llegada, su venida. Y esos acontecimientos los sabemos, los hemos visto, hemos estudiado, que ya cuando lleguen a un punto culminante, a un punto crucial de la profecía, habrá de pasar todavía 3 años y medio a partir de que veamos estos eventos claros en cuanto a la profecía bíblica. Falta que lleguemos a esos eventos todavía. Estamos en espera, estamos viendo, pero cuando lleguen a suceder esos momentos, esos eventos claros que entendemos de la profecía, habremos de esperar, como les digo, todavía 3 años y medio, porque la Biblia habla de ese tiempo de gran tribulación. Cuando decimos que sea pronto su venida, sabemos que tienen que pasar algunos años más para que esto acontezca. Pero en menos, como decía en los anuncios, en menos de dos días, y recuerdo un ministro que ustedes lo han de recordar, que siempre daba la hora, los minutos y los segundos exactos de que habría que celebrar las fiestas. Pero entonces en menos de 2 días estaremos celebrando la última temporada de fiestas que nos recuerdan esos acontecimientos que muy pronto van a estremecer a este mundo, que muy pronto van a estar a la vista del mundo entero. Es algo que todo el mundo, todas las gentes de todo el mundo lo van a ver. No va a ser algo que se tendrá que saber por fe o entender por fe, sino será a la vista de todo el mundo que lo podrá ver con sus propios ojos. La siguiente fiesta que celebraremos, hermanos, es la fiesta de trompetas, que nos recuerda precisamente el retorno de Jesucristo. Entre varias enseñanzas de esta importante fiesta, entre las enseñanzas que saquemos de esta importante fiesta, nos recuerda el retorno de Jesucristo principalmente. O sea, ese es el propósito central de la fiesta, hablando ya del retorno físico de Jesucristo. Y conforme vemos la cercanía de estos eventos, la palabra de Dios nos exhorta a vivir como sabios, dice la Escritura, aprovechando bien cada día de vida que Dios nos concede. Debemos de estar conscientes de esa responsabilidad, que debemos de aprovechar bien cada día de vida que Dios nos concede. Quiero que comencemos en este sermón, y este sermón lo he titulado Ser diligentes para el regreso de Jesucristo. Es una responsabilidad a actuar con diligencia, porque es el meollo para nosotros levantarnos en esa primera resurrección al regreso de Jesucristo. Esa es la gran responsabilidad, y en esta tarde quiero que todos nosotros hagamos conciencia de esa responsabilidad de ser diligentes para esperar el regreso y estar en esa primera resurrección cuando Jesucristo regrese. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias, que me acompañen al libro de los Efesios, Efesios capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios, versículo 14 nos dice así. Dice, por lo cual, dice, versículo 14 del capítulo 5 de los Efesios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Está citando Pablo al profeta Isaías y lo cita trasladándolo a nuestro tiempo. Dice así: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una señal de que estamos despiertos, no sé si les ha sucedido, es cuando de un sueño profundo que a veces no queremos levantarnos, o sea, es tan profundo que medio abrimos los ojos y otra vez nos volvemos a dormir. Entonces habla de ese sueño profundo y dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Casi es similar, es estar dormidos, perdemos conciencia, nuestra mente no está trabajando y estamos en un estado, como dice aquí la cita, de un sueño muy profundo. Dice: y te alumbrará Cristo. Versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Y sabemos que el tiempo, pues es nuestra vida, es lo que nosotros, el tiempo lo vemos en nuestra vida, es la misma, es la vida que nosotros tenemos. Podríamos decir que aprovechando bien nuestra, cada día de nuestra vida que Dios nos concede, debemos de aprovecharlo al máximo. Dice así: porque los días son malos. Fíjense, si eran malos hace, por ejemplo, 2000 años aproximadamente, y esto lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿cómo serán 2000 años después? O sea, esto lo estaba diciendo 2000 años antes. ¿Cómo son entonces en nuestro tiempo? Nosotros lo podemos ver ahora que tenemos acceso a muchos medios de comunicación. Vemos las noticias, tanto nacionales como internacionales, y vemos estos acontecimientos y tenemos entonces la evidencia que estamos viviendo días muy malos. Y lo vemos en las noticias cotidianas, en el diario Vivir. Estaba viendo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ya asaltos a plena luz del día en los automóviles que están en el gran tráfico aquí en la Ciudad de México, que ya en plena luz del día, con arma en la mano, asaltan a los conductores, les quitan sus pertenencias. Y aquí pasó un caso a nuestro hermano Benjamín Granados, igual. Él venía en su camioneta, en su auto, y pasó mal momento, ¿no?, de ser asaltado. Y lo vemos secuestros, vemos asesinatos, y no solamente en nuestra ciudad, en toda la República Mexicana y en todo el mundo, problemas económicos. Entonces vemos que los días, si anteriormente decía aquí Pablo que son malos, pues estamos viendo tiempos muy malos en este tiempo. Y dice el versículo 15, que seamos, mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Que seamos, nos dice, que seamos diligentes, del latín diligere, que es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. O sea, debemos entonces tener esmero y cuidado en ejecutar algo. En este caso, que seamos diligentes en las cosas de Dios. Una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exterior, es la definición de ser diligente. Como toda virtud, se trabaja verdaderamente poniéndola en práctica. Estas virtudes las tenemos que trabajar verdaderamente para poderlas poner en práctica. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿En qué debemos de ser diligentes entonces? En ser sabios y entendidos de la voluntad de Dios y aprovechando bien nuestra vida, que se mide en el tiempo, porque los días son buenos o son malos. Leímos que son malos los días. son malos y se van a ir empeorando más todavía. Y no es como dice una persona que sea uno ave de mal agüero, pero se van a ir empeorando sabiendo que posteriormente va a resplandecer el día. Es necesario entonces que así sea, pero las buenas noticias es de que cuando todo esté más oscuro, está por amanecer. Y estos eventos, hermanos, enmarcan y anuncian el retorno de Jesucristo. Son las fiestas que vamos a celebrar muy pronto. Todos los negocios hacen un balance. La mayoría de los negocios hacen un balance. Los que son, por ejemplo, contadores, saben, por ejemplo, que hay, no sé si todavía exista, los estados de resultados, que le llaman estados de pérdidas y ganancias. O sea, cuánto perdió, cuánto ganó la empresa, cuánto perdió. Cuando se hacía un análisis en el banco, se pedían los estados de resultados, o sea, estados de pérdidas y ganancias para ver cómo iba el negocio, las pérdidas y las ganancias, para ver qué tan efectivos están siendo en su funcionamiento, como les decía. Y al final de cuentas, el balance es para saber si se está habiendo ganancias o está habiendo pérdidas, y si no están habiendo las ganancias que se esperan, entonces se tienen que tomar las medidas pertinentes, y tienen que hacerlo porque no se pueden trabajar con números rojos por mucho tiempo. Así mismo, hermanos, en este ejemplo, en la vida cristiana, no debe de ser muy distinto. Debemos de vez en cuando, cada quien, hacer nuestro propio balance espiritual. No podemos hacerlo por los demás, no es posible. Debemos de hacerlo uno mismo, ese balance espiritual en nuestra vida. Debemos entonces de analizar cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas cotidianas y de esa manera saber cómo estamos usando el recurso tan valioso que Dios nos da, que es nuestra vida y nuestro tiempo. Yo recuerdo, hablaba un gerente de ventas y me decía, ¿sabes cuál es el capital del vendedor? O sea, hablando, ustedes saben, por ejemplo, en un negocio el capital es lo que se aporta de dinero para que se eche a andar un negocio. Entonces él me decía, ¿pero tú sabes cuál es el capital de un vendedor? Y cuando yo empezaba decía, no, pues la verdad no sé. Pues es el tiempo que tú aproveches para visitar clientes. Entre más visites clientes y estés enfrente de ellos y promoviendo y viendo las necesidades de tus clientes, estás aprovechando bien el tiempo. Porque es el capital de un vendedor. Porque si tú sales y no visitas clientes, pues no vas a tener las ventas y obviamente no vas a tener los ingresos que tú quieres tener. Y realmente sí, el capital, en este caso de un vendedor, es el tiempo que uno use adecuadamente. Y les digo, no es muy distinto a la vida de un cristiano, es el tiempo que nosotros aprovechemos para estar cerca de nuestro Dios, conociendo la voluntad de nuestro Dios y aplicándola en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Entonces, el recurso tan valioso que Dios nos da, que es nuestra vida y es nuestro tiempo, nuestra vida que es tan efímera, tan corta, deseo considerar con ustedes la siguiente cita. Les invito a que pasemos a Lucas, capítulo 17. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sentido de urgencia y de estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo y que vivamos como sabios, como inteligentes y como diligentes. Por eso empezaba mi sermón, este segundo mensaje, de ver los tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos muy malos, y que en este capítulo 17 de Lucas que vamos a estudiar, vemos el sentido de urgencia y de estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo y que vivamos como personas sabias, entendidas y diligentes. Veamos en el capítulo 17 del libro de Lucas, versículo 7, dice, hablando Jesucristo, dice así, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso, versículo 9, acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesucristo, pienso que no. Así también vosotros, es una enseñanza de actualidad para nosotros. Le estaba hablando a sus discípulos, pero dice el versículo 10, así también vosotros, o sea, nos está enseñando y esta enseñanza es para nosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Está hablando aquí, está dando una parábola, un ejemplo agrícola en su tiempo, un ejemplo rural, en donde aquel siervo tenía que ir a cuidar el ganado, a sembrar, a cosechar, a trabajar la tierra, y después de regresar a su casa, a la casa del patrón, no iba a comer, no iba a descansar, sino todavía tenía que servirle al dueño de la casa, de la finca, servirle de comer, y ya después de que hubiese terminado, ya podía él descansar. Y dice en el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Tenía algo de más lo que hacía el siervo? No, era su deber lo que tenía que hacer ese siervo. No era algo extraordinario, no era un deber cumplido lo que le encargaba el patrón al siervo. No estaba haciendo algo de más, sino estaba haciendo lo que se le ordenaba a el siervo. Esta escritura es clara de las palabras de Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia al día dice, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Dice esa Biblia, versión de la Biblia al día, dice, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. En tiempos de Jesucristo había siervos que cumplían muchos deberes en casa y que mencionaba algunos duros y pesados como cultivar la tierra, cuidar el ganado, y aún de regresar a casa tenían otros deberes que hacer, y hemos leído que había siervos que lavaban, por ejemplo, los pies de los que eran visitantes del dueño de la casa. El siervo tenía que cumplir ciertas obligaciones en casa, y Cristo dice que no hay ningún mérito en el deber cumplido. El siervo no hacía nada extraordinario al cumplir con sus deberes, lo dice Jesucristo claramente. Lo importante de este relato es que Cristo lo usa para dar una lección a sus discípulos, y es una enseñanza actual para nosotros, y porque dice el versículo 10, así también vosotros. Transportémoslos a nuestra vida activa como cristianos. Nos está poniendo en la posición de esos siervos, hablando de la vida cristiana en comparación, así también vosotros. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros fuimos comprados por precio. O sea, somos siervos de quien nos compró. Dice así, Primera de los Corintios. Vayamos a el libro de Primera de los Corintios y veamos el capítulo 6, versículo 20. Dice así, Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, en nuestro cuerpo, dice, glorificar a Dios en nuestro cuerpo, o sea, en nuestra salud, Dios nos pide que cuidemos nuestra salud, que cuidemos nuestro estado físico, nuestro cuidado en lo físico, y también dice en nuestro espíritu, o sea, en nuestra mente y en nuestro corazón, que es lo que está entrando en nuestro corazón y en nuestra mente, en lo que está adentro de nosotros. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros fuimos comprados, como dice esta cita, por un precio, y el precio de ese rescate por usted en lo individual, en lo personal, el precio pagado fue la sangre preciosa de Jesucristo. Un precio muy alto, el ser que habitaba con Dios desde la eternidad y se despojó de su gloria siendo Dios. No se despojó de su divinidad porque él seguía siendo Dios, pero sí de su gloria, haciéndose como nosotros, dice, como siervos, para poder morir en el lugar del ser humano, de cada ser humano, en lo individual, en lo personal. Ese fue el precio pagado por rescate de usted y de mí. Vayamos a Primera de Pedro. Les invito a que pasemos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios nos dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata. Se pagó un rescate, hermanos, muy alto, y aquí está otra vez diciéndolo. Tal vez uno, cuando lee la palabra precio, dice que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, o sea, la palabra precio, hablando de como oro o como plata, viene a nuestra mente un valor monetario, un valor en lo físico, pero dice que ni siquiera eso, cosas corruptibles como oro o plata, dice que fue un valor mucho más alto que lo que se puede pagar con todo el oro del mundo, con toda la plata del mundo, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un valor inalcanzable que no tiene forma de medirse físicamente. O sea, no lo podemos equiparar con tanto oro o con tanta plata. Es un valor incalculable. Sino nos dice que es una vida pura, una vida limpia, una vida justa, una vida sin pecado que fue dado en rescate por usted y por mí. Estas citas que acabamos de ver nos da una perspectiva clara y nos ayuda a entender realmente quiénes estamos en deuda con Dios, y somos nosotros y no al revés. Los que estamos en deuda con Dios somos nosotros y no Dios, no al revés. Y cuando entendemos solamente estas dos citas, debemos de hacer conciencia que los que estamos en deuda, como decía, somos nosotros y no Dios, como si Él nos debiera algo. Por lo tanto, todo lo que hagamos en esta vida es solamente un deber cumplido. Todo lo que hagamos en esta vida es solamente un deber cumplido. No hay nada extraordinario en cumplir nuestros deberes como siervos de Dios. Y esto nos lleva a una conclusión clara, que la salvación, la vida eterna que Dios nos ofrece es por gracia. No podemos por nosotros mismos hacer tantas cosas, por más que nos esforcemos, por más que nos afanemos, y merecer la vida eterna y ganarnos esa vida eterna. Es por gracia. Ahora es claro que eso no quita nuestras responsabilidades como siervos. Es claro, fuimos rescatados de una manera, como dice la cita, vana de vivir, por la sangre preciosa de Jesucristo, para no vivir igual. A lo que voy es que el pago, un precio tan alto por nosotros que estamos en deuda nosotros con Dios. Ahora vayamos, acompáñenme a Mateo capítulo 5. Vayamos ahora al Evangelio de Mateo capítulo 5. Capítulo 5 de Mateo, vamos a ver su versículo 46 y su versículo 47. Si están ahí, me pueden acompañar en la lectura. Dice capítulo 5, versículo 46 y 47 de Mateo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es interesante ver que también aquí nos habla de nosotros como sus discípulos, porque está hablando de hermanos. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy, este versículo 47 dice, cuando pregunta Jesucristo y dice, ¿qué hacéis de más? En la Biblia de Dios habla hoy, la versión de Dios habla hoy, dice, ¿qué hacéis de extraordinario? O sea, como siervos estamos cumpliendo con nuestro deber. ¿Qué hacéis de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Hasta los gentiles se portan así de saludar amablemente. La cita que viene a mi mente es, ¿qué hago de más? Y la palabra en contraposición que nos debe de hacer pensar es la palabra clave, y dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, o sea, si nada más saludamos a nuestros hermanos solamente, ¿qué hacemos de extraordinario? ¿Qué hacemos de más? Cuando leemos la palabra solamente, ¿qué quiere decir? O sea, esa palabra solita que dice solamente, nada más que es el deber mínimo. Es un deber mínimo, estoy cumpliendo el deber mínimo, el que hará una persona común, una persona no convertida, una persona convertida puede hacer las cosas solamente. Sin duda alguna son escrituras que nos pueden hacer pensar. La primera dice que después del deber cumplido, nuestro deber es decir, siervos inútiles somos. Porque lo que debíamos de hacer, lo hicimos. Podemos decir que son palabras duras, que son palabras fuertes de Jesucristo, porque es el que lo está diciendo. Y la segunda nos complementa nuestra reflexión, ¿qué hacemos de más? O sea, la primera es, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, lo hicimos. Y la segunda que complementa esta reflexión es, ¿qué hacemos de más? Vamos a analizarlas. Lo primero es que debemos comenzar nuestro análisis o balance, comenzando por saber qué tan seguros estamos de estar cumpliendo con nuestro deber. ¿Qué tan seguro está usted? ¿Qué tan seguro estoy yo de estar cumpliendo con nuestro deber como siervos de Dios? Y es muy importante porque ahí depende nuestra actitud que tenemos hacia nuestro Dios, el deseo de cumplir con la voluntad, o sea, es la responsabilidad que tenemos como siervos de Dios para cumplir con la voluntad de Dios, porque si no hay un compromiso real con nuestro Dios, haciendo ver estas cosas como que tenemos que hacerlas porque somos comprados, fuimos comprados por Jesucristo con su sangre, entonces no vamos a llegar a comprender o a entender la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tan seguros estamos de estar cumpliendo con nuestro deber? Obviamente debemos comenzar por ahí, en ese análisis o en ese balance, debemos de estar seguros que estamos cumpliendo nuestro deber. Porque fíjense, porque si ni siquiera estamos cumpliendo con nuestros deberes básicos, entonces no seríamos siervos de Dios. Por lo tanto, el deber básico de un siervo, ¿cuál es? El deber básico de un siervo es la obediencia a los mandamientos de Dios. Yo le digo a este que vaya y va. Yo le digo a este que venga y viene. hazme esto y lo hace. El deber básico de un siervo es la obediencia. Así como dice el versículo, así también vosotros, hablando de lecciones para cada uno. Obedecer es nuestro deber. El obedecer es nuestro deber como cristianos, con el compromiso que usted y yo hicimos cuando fuimos bautizados. Y nadie nos obligó. Este compromiso y este convertirnos en siervo fue algo que nosotros voluntariamente lo hicimos al aceptar ese rescate y al ser bautizado. Entonces, obedecer es nuestro deber. La obediencia a los mandamientos de Dios son parte de nuestros deberes como siervos. La obediencia a los mandamientos de Dios son parte de nuestros deberes de siervos. El estar, por ejemplo, aquí congregados es un deber cumplido, pero estamos hablando que no sea solamente, o sea, la segunda parte. Debemos de estar conscientes de esos deberes, de guardar y obedecer los mandamientos de Dios, de estar congregados. Cumplir con nuestro deber es nuestra obligación para con Dios. Cumplir con nuestros deberes es nuestra obligación para nadie más, no para el hermano, sino para con Dios. Vayamos a Primera de Juan. Les invito que pasemos a el primer libro, la primera epístola de Juan, en su capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice así, y en versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, como nuestro Dios, sabemos que le conocemos, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro amo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo le conozco. Y mucha gente le dice, que se cree religiosa, le dice, yo le conozco y él me conoce, él me ama y yo lo amo. Pero ¿qué dice el versículo 4? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que quiere andar como él anduvo, ¿qué debe de hacer? Pues guardar sus mandamientos y debe de ser obedientes a esos mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios debe de ser algo muy claro en nuestras prioridades. O sea, obedecer a los mandamientos de nuestro Dios debe estar muy claro, muy metido en nuestras prioridades. De ahí se desprende nuestras obligaciones en nuestros deberes cotidianos. Cuando nosotros está muy claro esa obediencia a los mandamientos y forma parte de las prioridades que nosotros tenemos, se desprende nuestras obligaciones en nuestros deberes cotidianos. De ahí se desprende lo que hago con mi vida cada día que Dios me da. Desde que despierto, de ahí vienen todos mis deberes cotidianos, deberes básicos que asumí como cristiano, cuando dimos el paso del bautismo, principalmente para los que somos bautizados y tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. A veces hay personas que conscientemente no quieren dar ese paso del bautismo porque saben que van a asumir un compromiso y responsabilidad conscientes, pero es un engaño en la mente. Como personas convertidas, Creemos que son muchos los deberes y nos podemos asombrar de decir, fui al campo, trabajé todo el día, anduve arando, cultivando la tierra, cuidando el ganado y vine a la casa y vine para hacer más trabajo. No podemos decir pobrecito porque el que está hablando es Jesucristo. Son palabras, podemos pensar hasta cierto punto, duras y fuertes. Él es justo, Él es bueno, no está hablando como si fuera duro, como si fuera injusto a nuestra mente. ¿Por qué? Obviamente no está hablando así, sino son deberes cumplidos como siervos que somos. Y no hay mérito alguno en ello. O sea, no hay mérito, no le da la palmadita el dueño de la hacienda y le dice al siervo, no hay mérito alguno en ello, no hay nada extraordinario. Qué excelente que cumpla sus deberes de siervo, pero también para nosotros son muchos los deberes que tenemos cada día. Esto es uno de ellos, el estar aquí congregados. Solamente estando conscientes de ellos, tendremos la voluntad y el deseo de hacer más cosas por complacer a Dios. Cuando forma parte de nuestras prioridades, de nuestras principales prioridades, tenemos la voluntad, Dios trabaja a través de nosotros por medio del Espíritu Santo y nos hace tener la voluntad y el deseo, no por tener que hacer las cosas, sino porque yo quiero hacer las cosas. No por tener la obligación de hacerlo, sino porque yo lo quiero hacer de mi propia voluntad. Llegamos a ese entendimiento y estamos entonces conscientes de nuestros deberes. Entonces tendremos el deseo de complacer aún más a Dios y entonces surge la pregunta, ¿qué hacemos de más? No tendría sentido. Vayamos ahora a Mateo capítulo 25. Pasemos a el libro de Mateo para hacer un repaso de lo que Dios está esperando de nosotros, hacer de más. Dice así, capítulo 25 del libro de Mateo, de hacer de más dentro de nuestros deberes cristianos. Mateo capítulo 25, versículo 14, hablando precisamente de la parábola, dice así, de los talentos, capítulo 25, versículo 14 del libro de Mateo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, este hombre les tuvo la confianza y dice que les entregó sus bienes. Está hablando, representando a Jesucristo en esta enseñanza. Y dice así el versículo 15, a uno dio 5 talentos y ahora empieza a hablar en una forma individual, en una forma personal a cada uno de sus siervos. Le dice primero que a sus siervos les entregó sus bienes. Les tuvo la confianza y en el versículo 15 ya le habla a cada uno en lo personal, a cada uno en lo particular, en lo individual, a cada uno de sus siervos. Dice así, a uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, versículo 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22, Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjese, dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Habla sobre los deberes cumplidos. Pero fíjense lo que dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26, respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Versículo 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos dice que este hombre, hablando de Jesucristo, les entregó sus bienes a sus siervos, les tuvo confianza, y cuando habla de bienes, está hablando algo de gran valor. O sea, cuando habla de bienes, habla de algo de gran valor, y debemos de usar y aumentar esos bienes de gran valor que nos ha dado. Y lo que tenemos, eso de gran valor en nuestras vidas, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ese gran valor, ese talento, esos dones del Espíritu Santo, esos talentos que ha dado Dios a nuestras vidas a través de su Espíritu. Porque dice: irrevocable es el llamamiento y los dones de Dios. En este caso, se nos revocó, pero el deseo es que su llamamiento y sus dones son irrevocables. Esto lo leemos en el libro de los Romanos, no vamos a ir allí. Es interesante acerca del relato que acabamos de ver, donde dice el versículo 24. Dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, Señor, te conocí que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Y dice el versículo 27, por tanto, debías, estamos hablando de deberes, de eso estamos hablando. ¿Qué tenía que hacer ese siervo? Dice el maestro, el amo, el señor, a quien les dio los talentos, dice: por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Como diciendo, no debiste de haberlo guardado, porque debías de darlo para que por lo menos el banco me diera intereses. Entonces, estamos hablando de deberes, de eso estamos hablando. Es interesante ver en el relato, no dice que este siervo malgastó. Si ustedes ven en la parábola, no dice que el siervo malgastó los bienes de este señor, el dinero de su amo. No dice que lo malgastó, tampoco como el relato del hijo pródigo. Ustedes recuerdan que malgastó su herencia. Este siervo ni siquiera hizo esto de malgastar, pero vemos las consecuencias de esto. No malgastó el talento, tampoco le robó al hombre, al dueño de los bienes, no le robó, tampoco lo usó para su beneficio personal. Si ustedes ven el dato, tampoco lo utilizó para un beneficio personal, pero estaba, de lo que leemos, él pensaba que había cumplido con sus deberes. O sea, este siervo que recibió 1 talento pensó que había cumplido con sus deberes. Veamos lo que dice el versículo 25. Cuando le entrega el talento, dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cómo entendemos entonces estas palabras? Aquí tienes lo que es tuyo. Él no lo malgastó, él no lo robó, no lo usó para su propio beneficio. Hay una actitud en la vida de él. Primero, juzga a Dios como alguien duro. Ustedes lo pueden ver en el versículo 24. Como alguien difícil de complacer. Aquí tienes lo que es tuyo. No tienes derecho a pedirme más. Es lo que en ciertas palabras le estaba diciendo este siervo. Pero fíjense que nunca negó ser un siervo. Él no negó ser un siervo. Sabía además que el talento no era suyo. Además sabía que tenía, que iba a dar cuentas de ese talento que se le dio. Por eso dice, lo escondí, lo escondo. Y cuando llegue el tiempo de dar cuentas, lo saco y lo entrego. Eso es muy claro en esta parábola que Cristo le dice que debía de haber hecho algo más con los dones y talentos que él le dio. Vamos a ver una parábola similar, una palabra muy parecida en Lucas 19. Vayamos a Lucas capítulo 19. Capítulo 19 del libro de Lucas, versículo 11 y versículo 12. Dice así, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, sus apóstoles, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, esta parábola es porque ellos pensaban que ya el reino de Dios se iba a establecer en ese tiempo. Esto es lo que estamos esperando en la fiesta de trompetas. Dice el versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso es lo que estamos esperando y lo que celebramos en la fiesta de trompetas. Dice así, este hombre, dice, sabemos que es Jesucristo, él va a volver ahora en su segunda venida, no como un cordero, sino va a venir como rey de reyes y señor de señores. Pero mientras él regresa, dice aquí el versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que venga. Mina, hermanos, de acuerdo a la equivalencia que tenemos en nuestras Biblias, en algunas Biblias, equivale al jornal de 3 meses de un peón. En aquel tiempo equivalía a un jornal a 3 meses, al jornal de 3 meses de un trabajador, de un peón. Le dio 10 minas, por lo tanto le dio el jornal de 30 meses, casi de 2 años y medio. O sea, era una cantidad fuerte la que les dio, de acuerdo a la equivalencia de las minas. Y dice el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Nuevamente, tenían que negociar, tenían que dar ganancia a esos a esas minas que se les dieron. En las dos parábolas, los siervos saben que los dones y las minas no son de ellos. Se los entregó el Señor, el hombre noble, Dios mismo en nuestras vidas como cristianos, y sabemos que tenemos que negociar porque también sabemos que daremos cuenta cada uno en lo individual. No podemos en ese balance que estamos haciendo, no podemos trabajar en el estado de resultados, de pérdidas y ganancias, trabajar con números rojos. Tenemos que trabajar con números negros, tenemos que ser productivos y aquí le está, tenemos que esa mina que se nos da a trabajar, ese talento que se nos da a trabajar, tenemos que hacerlo producir como siervos de Dios. Pero ese trabajo que le invertimos, ¿verdad? No estamos haciendo nada extraordinario, estamos cumpliendo con nuestro deber como cristianos, nada más, obedeciendo las leyes de nuestro Dios, no estamos haciendo algo extraordinario o algo de más. Dice así, que tenemos que negociar porque tenemos que dar cuentas cada uno en forma personal, en forma individual. Y dice el versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, versículo 18, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Aquí está tu mina, igual que el del talento. Aquí está tu mina. Él no la malgastó, no la usó para su beneficio personal, ¿verdad? Dice, aquí está tu mina. ¿Qué entonces, igual que el del talento? Dice el versículo 21. 22, dice, 21, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues, versículo 23, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dale al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no quieran que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Claramente habla del tiempo del retorno de ese hombre noble y habla también que en ese tiempo debemos de dar cuentas. Estas dos parábolas enfatizan dos cosas, la necesidad de ser eficientes y la necesidad de ser productivos espiritualmente hablando. Ser eficientes y productivos espiritualmente hablando. Las lecciones que podemos sacar es que la diligencia es recompensable y la negligencia es castigada. La eficiencia, ser eficientes, es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. La capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Y la negligencia es lo opuesto, falta de cuidado, falta de aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, especialmente, dice el diccionario, en el cumplimiento de una obligación. O sea, nosotros tenemos la obligación de obedecer a nuestro Dios guardando sus mandamientos porque somos siervos comprados con la sangre de Jesucristo, somos siervos de Dios, pasamos a pertenecer a Dios. O sea, no podemos ser negligentes, tenemos que ser diligentes en la vida cristiana, en nuestros deberes como cristianos. Hay consecuencias con hacer lo malo, pero también hay consecuencias por no hacer lo bueno, por no hacer nada con ese talento, como lo vimos en estas dos parábolas, en las minas y en los talentos. También hay consecuencias por no hacer nada, ¿verdad? Y dice que el mal está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabemos no hacer mal, pero a veces tampoco sabemos, no hacemos lo bueno. Entonces, tanto hay consecuencias por hacer lo malo, como hay consecuencias por no hacer lo bueno, pero también hay consecuencias por no hacer nada con ese talento que Dios nos dio, por esa mina, de acuerdo a estas dos parábolas. Hay consecuencias con hacer lo malo si desobedecemos a Dios, pero hay consecuencias también con no hacer nada y decir, aquí está tu talento, aquí está tu mina. Y las consecuencias son las mismas. Está diciendo que son excluidos del reino de Dios. Dice que son decapitados, o dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, son excluidos del reino de Dios. Si vemos estas dos parábolas, y también hay consecuencias por esconder el talento, por esconder la mina, así es de delicado este camino de vida. O sea, ellos, como les digo, no malgastaron, no hicieron fraude con esos bienes, sino que los escondieron, los guardaron, y eso también es muy delicado, no hacer nada con este talento, porque no somos productivos. Y dice Jesucristo en Juan, cuando hablaba que sin mí nada podéis hacer, o sea, no podemos hacer, no podemos ser frutos que no, árboles que no demos fruto, tenemos que dar fruto. Estas parábolas, hermanos, revelan que esta vida física sirve como preparación, es como un campo de entrenamiento para algo mucho más grande, mucho más grandioso en esta vida. Esto nos recuerda entonces que nuestra vida es un campo de entrenamiento, es una etapa de preparación para algo mucho más grandioso en esta vida. El propósito de nuestra vida actual es prepararnos, hermanos, en nuestro rol en el venidero reino de Dios, porque vamos a ser sumos sacerdotes, vamos a ser reyes, junto con nuestro Señor Jesucristo vamos a reeducar a todas las gentes en ese reino, iniciando con el regreso de Jesucristo. Entonces, el propósito de nuestra vida actual es prepararnos, es precisamente eso. Esta vida es nuestro campo de acción, nuestro campo de entrenamiento para algo grandioso que Dios tiene preparado para usted y para mí. En ese rol que vamos a desarrollar como reyes y sacerdotes en el reino venidero. Estas parábolas hablan de eso, del hombre noble que se fue a un país lejano y hay un lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo en el cual regresa, entrega sus bienes, les tiene la confianza a sus siervos y luego les dice que negocien con esos bienes y que habrá tiempo para dar cuentas. Habrá tiempo para dar cuentas. ¿Cómo sabemos que no tenemos enterrado o envuelto en un pañuelo los bienes que Dios nos ha dado? ¿Cómo sabrá usted, cómo sabré yo que no tenemos enterrado ese bien, ya sea envuelto en un pañuelo, enterrado, lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estar seguros? Tenemos entonces que ver el contexto de estas dos citas, de estas dos parábolas que hemos estado analizando. La primera, lo vimos en Lucas capítulo 17, les invito a que pasemos nuevamente a Lucas capítulo 17, y ahora vamos a ver el versículo 1 al versículo 3, el contexto. Recordemos que no podemos aislar una cita sin no ver antes el contexto. Dice así Lucas capítulo 17, pero ahora su versículo 1 al 3 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonarle. Vemos que tiene que haber un arrepentimiento. Dice el versículo 4, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonarle. Fíjense que en esta situación que les está planteando de perdonar a los que nos han ofendido. Y dice el versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. O sea, qué difícil es lo que nos estás diciendo. En pocas palabras, le dijeron los apóstoles a Jesucristo, qué difícil es lo que nos estás diciendo. Por eso le comentan en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe, porque este es lo que les estaba pidiendo Jesucristo, es un estilo de vida cristiano, basado en la vida de Jesucristo. Por eso les dice, auméntanos la fe. Y dice el versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais la fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y después de la cita, vemos la cita que dimos al principio de este mensaje, diciéndole todas estas palabras que leímos en el versículo 10, y así también vosotros, o sea, dirigido ahora a su iglesia, a cada uno de los miembros en una forma individual. Aquí está diciendo algo más que debemos hacer, o sea, no solamente perdonar, arrepentirnos, sino algo más que debemos hacer, una actitud nacida de un corazón convertido, con la presencia del Espíritu Santo en ese corazón convertido, el que Él nos ha dado y que debemos de aumentar en nuestras vidas, y ese es el reflejo de una persona convertida o de un corazón convertido, y alguien que está usando los dones y talentos de una forma correcta, de una forma productiva. Por eso está en este contexto, los discípulos le pidieron que les aumentara la fe, y de ahí se deriva lo que hemos estudiado, para poder actuar de acuerdo, no a nuestras expectativas, sino a las expectativas de Dios. Ahora vayamos a la otra escritura que veíamos en Mateo, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateo, versículo 43. Dice así, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, y si nosotros vemos la escritura, pues no está escrito. En ninguna parte habla así de la escritura, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Jesucristo decía, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Podría ser que cuando dice, oíste que fue dicho, como que fue algo en la mente de los judíos, de los fariseos en aquel tiempo, que ellos entendían por una situación que se presentó en el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y diríamos también, como vimos en la otra cita, después esto, hay que aumentarnos, que nos aumente la fe. Aumentanos la fe para cumplir con esto, porque es difícil lo que nos estás pidiendo. Debes de aumentarnos la fe para poder vivir y actuar de esta manera, porque no hay de otra forma. Y dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora sí, dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienen? Versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No es solamente el saludo, sino ¿qué hacemos de más? Sinceramente y transparentemente, en un corazón convertido, es lo que está diciendo Jesucristo. Y dice el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos encierra todo lo que estamos estudiando, todo lo que hemos estado hablando. Aparte de nuestros deberes, llegamos con nuestros deberes cumplidos y en el versículo 48 cerramos lo que estamos hablando. Aparte de nuestros deberes cumplidos, llegamos, cumplimos y Dios nos dice, ¿y qué han hecho de más? Fíjense, dice, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacemos de más? ¿Qué hemos hecho de más? Dice, sed pues vosotros perfectos. Ese es el anhelo de Dios. Esa es la esperanza de Dios de nosotros como sus siervos. Este es el anhelo de Dios. Esta es la esperanza de Dios de nosotros como sus siervos. La palabra sed es llegar a ser o llegar, lleguen a ser. Cuando dice sed, pues vosotros es lleguen a ser o llegar a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El estilo de vida que Dios quiere y que demanda de sus hijos convertidos se ve reflejado en su relación amorosa con su prójimo. El estilo de vida que Dios demanda de usted y de mí como personas convertidas, como cristianos, se tiene que ver reflejada en nuestra relación amorosa, como lo hemos visto en estas citas, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la fe. Dios quiere que lleguemos a ser perfectos como Él lo es, y para ello es necesario que pidamos que nos aumente la fe. Vivir de esta manera es la evidencia, hermanos. Vivir de esta manera es la evidencia que estamos negociando con lo que se nos ha confiado. Vivir de esta manera es la evidencia que estamos negociando con lo que se nos ha confiado, con aquellos bienes que se nos ha confiado para producir frutos. Que tengan buen inspirador sábado.